Bueno, buenas tardes en primer lugar y vamos a empezar esta entrevista. ¿Quieres hablarnos para conseguir cierta tranquilidad en la conversación? Háblanos lo que recuerdes de tu infancia.
Bueno, buen tema, desde luego, porque eso tienes que pensar bastante. Es un tema que tienes que pensar bastante. Bueno, pues yo los primeros recuerdos que tengo son recuerdos como en flash, ¿no? Son flash. Y recuerdo, por ejemplo, yo vivía en hasta que tenía 4 años y medio en Tánger, un sitio en la época exótico, bastante, que aparecía bastante en la literatura del momento, por lo menos en la literatura norteamericana. Y lo que yo recuerdo es escenas como, por ejemplo, una serie de puestos con dátiles y un montón de avispas alrededor. Recuerdo, por ejemplo, la calle donde vivía, que una calle de escalinatas. El edificio que tenía una escalera de caracol, que la recuerdo con bastante inquina, porque por lo menos una vez me caí por ella y recuerdo cómo iba cayendo por los escalones. El puerto, algo de los olores, pero los olores son, creo que tenemos un idioma que nos sirve para los olores, que es un idioma muy poco expresivo para los olores. Nunca hay olores comparativos, siempre buscamos metáforas o imágenes de estas muy toscas, ¿no? Los olores es muy, muy difícil reproducirlo, pero sí recuerdo, alguna vez los he vuelto a oler y sí recuerdo alguno de ellos, ¿no? Y bueno, yo creo que es un poco lo que primero, también las gasolineras, porque me hacía mucha gracia, porque la principal, bueno, la principal empresa que tenía gasolineras en la ciudad era la Total. Cuando hace unos años ha llegado la Total otra vez a España, cuando se ha abierto un poco el, se ha roto el monopolio de petróleos y tal, pues claro, Total era una marca que tenía un sentido en castellano, mientras que la mayor parte de las cosas que veía, por ejemplo, de marcas extranjeras no tenía ningún sentido. Entonces enseguida me la aprendí, claro, porque yo entonces alardeaba de que sabía 3 o 4 idiomas. Y desde luego algunas palabras sí que debía de saber, ¿no? Lo que pasa es que duré demasiado poco allí como para desarrollar la cosa políglota. Allí había 4 idiomas oficiales, entonces pues yo la verdad es que no tuve tiempo para influenciarme mucho ni por el francés, ni por el inglés, ni mucho menos por el árabe, claro.
Pero era un buen caldo de cultivo.
Sí, lo que pasa es que un caldo muy, digamos, que tuvo pocas posibilidades de hacer efecto, puesto que eran pocos años, ¿no? Sí recuerdo alguna cosa más, pero eso ya es una especie de relato hecho a posteriori, de relato hecho un poco de lo que te cuentan, ¿no? Que de alguna forma ya no sabes si son recuerdos tuyos o no, pero yo tenía un cierto ambiente un tanto cosmopolita, porque mi madre había muerto de mi parto, precisamente, y entonces a mí me había amamantado la persona que tenía el edificio, que era la mujer de un judío, que se dedicaba a abastecer los barcos de la ciudad, de comida, ¿no? Y entonces recuerdo vagamente pues algunas cosas, desde el típico té con hierbabuena del lugar hasta algún tipo de comida, o eso, digamos, exótico, porque ese cruce entre lo judío, lo musulmán y lo cristiano era un poco sui generis, ¿no? Siempre había de todas formas una especie de cosa que le daba coherencia a todo, que era el mundo del negocio, del comercio, ¿no? Que era un poco, la ciudad era un puerto franco y entonces vivía de eso, entonces cualquier cosa al final derivaba en el tema comercial, ¿no?
¿Y alguna historia o anécdota o cuento que recuerdes de esa época?
Pues anécdota, historia, cuento. Pues no recuerdo así nada en este momento, así concretamente. Y bueno, por ejemplo, sí, me acuerdo que hay una persona que si no venía a recogerme, pues enseguida me me preocupaba y me ponía a llorar, ¿no? Pero eso sí, en silencio, silenciosamente, por aquello de que no sabía si iban a recogerme, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo tenía una memoria bastante desarrollada y sabía perfectamente todos los cruces de cómo llegar desde el colegio hasta casa, aunque nunca lo había hecho, claro. Entonces, una de las veces, ya un poco impaciente, porque habían pasado a lo mejor, vamos a decir, 5 minutos, que no creo que hubieran pasado más, entonces me cogí a una niña un poco, yo tendría a lo mejor 3 años, un poco mayor, y le dije, bueno, yo quiero ir a mi casa y te voy a decir por dónde vamos a ir, ¿no? Y claro, volví perfectamente, ¿no? Porque, pero vamos, que un poco puede ser...
Muy bien, y cuando llegaste aquí a España, de Tánger, ¿viniste a vivir a Valencia directamente?
Sí, 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 directamente.
¿Y recuerdas un poco cómo era el barrio al que llegaste? Háblanos un poco de ese barrio, descríbelo.
Sí, yo me instalé en casa de mis abuelos maternos, y entonces esto era una zona de inmigrantes que estaba muy cerca de lo que ahora es, bueno, y era entonces, Carnal Ben Llop, muy cerca de aquí, por tanto. Lo que pasa que entonces era un fragmento de la ronda de tránsitos que rodeaba la ciudad. Era una especie de urbanismo peculiar, porque había era una... digamos una zona central asfaltada, más o menos, no recuerdo bien su calidad, y luego a ambos lados habían dos vías para carros, con que eran, bueno, eran los raíles, para entendernos, eran de metal, pero estaba sobre unas losas de estas de piedra roja, de arenisca, de rodeno, y bueno, y luego a ambos lados, más allá de las vías de carros, había una hilera a un lado y otra hilera a otro de plátanos, ¿no? Un poco el típico árbol que se solía plantar en los accesos de estaciones y en las zonas, digamos, de salidas o de ensanche de ciudad, pero que todavía no es ciudad, sino es más bien, pues eso, una vía de acceso. Y eso era marcaba mucho la zona, porque a un lado y a otro, el que existiera esa vía, que era relativamente frecuentada por vehículos de todo tipo, desde carros hasta grandes camiones, autobuses y tal, de la época, evidentemente, pues hacía una cierta barrera a los que éramos, digamos, más pequeños. No es que no la pasáramos, pero hacía un poco de límite. No era lo mismo estar a un lado que estar a otro, ¿no?, de la calle.
Bien, ¿tú has hecho el servicio militar o no?
No.
Bueno, y pues entonces, ¿qué opinas tú sobre el servicio militar?
Bueno, el rollo de la mili es una historia que se puede ver de diferentes perspectivas, pero que es un poco complicado hacer una opinión. Mi opinión, desde luego, es mala, evidentemente. Es decir, nunca he oído una opinión buena al respecto, salvo lo que siempre cuenta alguien, de que se hizo no sé qué colegas o no sé qué amigos, cosa evidente, porque hasta en el infierno se hacen amigos, sobre todo si estás al lado con los tormentos, al lado del vecino, ¿no? Pero en general todo el mundo la considera una pérdida de tiempo, más o menos traumática, pero siempre algo de traumática, siempre ha habido, aunque sea la simple pérdida de tiempo. Yo pienso que es un tema que actualmente no tiene sentido un servicio obligatorio. No tiene, digamos, primero porque además el por puros motivos de eficiencia, porque el ejército así formado es realmente malo, ¿no? Realmente malo, porque aparte no puede tener la preparación. Y como tampoco ha resultado aquello que se decía, de que precisamente al ser un servicio obligatorio era popular, puesto que tenemos experiencias en muchos países, que en diferentes épocas, que un ejército incluso de tipo de mili forzosa o reclutada luego ha resultado igual de retrógrado como otro cualquiera, pues entonces la verdad es que no se tiene mucho, ¿no?, el tema de la obligación, digamos, del servicio militar. No se tiene por esos lados. Y luego hay, bueno, planteamientos de tipo más ético, o si se quiere, pues no sé, o social, o incluso, utilizando una palabra venida menos y que nunca le he tenido particular simpatía, ideológico, ¿no? Entonces, esos son motivos perfectamente válidos, ¿no?, que siempre han existido de crítica al respecto, ¿no?
¿Y tú qué opinas sobre planteamientos alternativos, como sea, pues, esta prestación sustitutoria o este servicio?
Sí, es un tema interesante, porque el tema, por ejemplo, bueno, frente a eso, ¿qué, no? Entonces, dos vías son decir, bueno, pues por un lado, vamos a hacer una prestación sustitutoria que empieza mal, porque ya habla de sustitución, ¿no? Pero luego está el tema de la insumisión, ¿no? Entonces, en el tema de la insumisión ahí sí que hay una especie de melange, ¿no? De mezcla de diferentes intereses, valores, puntos de vista, ¿no? Entonces hay desde posiciones perfectamente defendibles, es decir, bueno, yo pienso que, pues no sé, el Estado no debe hacer ninguna obligación de tanto militar o civil respecto a mi vida. Pero claro, para ser coherente con eso, entonces hay que darle también la vuelta y decir, bueno, pero entonces el Estado tampoco tiene usted que hacer nada por usted. O sea, quiero decir, partamos de la base de que entonces de hacer un Estado mínimo, ¿no? O ver un poco qué facetas de la vida personal o social debían de ser, digamos, irreductibles a su apropiación por parte de poco lo que pues, se suele llamar Estado. Y bueno, y luego también hay posiciones puramente, como es lógico, de puramente oportunismo, de decir, bueno, pues vamos a ver por qué me voy a estar. Si resulta que me puedo escabullir o con un momento determinado cuando tengan 45.000 o 50.000 insumisos, pues ese es incontrolable, el gasto que eso ocasiona, el control es imposible, pues entonces yo por qué voy a hacer, voy a complicarme la vida, lo que tengo que hacer es echarle cara al asunto y ya está, ¿no? Es decir, hay un poco diferente. Es un mundo un poco donde puedes encontrar personas representativas de diferentes posiciones al respecto, ¿no? De todas formas, el problema fundamental es que como la obligatoriedad del servicio militar es algo que no se tiene, entonces da pie, por la poca claridad que tiene eso y su poca defensa en la práctica, ¿no? Luego resulta que cuando hay que mandar, por ejemplo, a alguien a Bosnia se recorre a un cuerpo tan nefasto como la Legión, porque resulta que los demás en aquel momento no se puede echar mano a nadie. Es decir, que es que lo único que puedes tener una cierta confianza mandarlos allí que por lo menos mantengan el tipo, ¿no? Entonces, pues claro, como no se tiene, pues todas las salidas, como es un planteamiento malo de entrada, todas las salidas tienen algo siempre defendible, pero desde luego hay también bastante de oportunismo y de eso, eso es normal.
Muy bien. Y seguimos en el terreno de las opiniones. Sí. ¿Tú qué opinión tienes sobre el ejército profesional o sobre los problemas con que se encuentra la juventud actual o sobre el paro? Habla sobre cualquiera.
Sobre cualquiera de los temas. Sí. Bueno, pues vamos a ver. Hombre, yo creo que, por ejemplo, es respecto al ejército profesional, está claro de que en este momento lo que, digamos, más se requiere es un cuerpo relativamente pequeño, bien dotado y que tenga mucha maniobrabilidad, ¿no? Eso es bastante diferente de la visión un poco cuartelera y de la visión un poco que ha tenido un poco los mandos militares habitualmente, pero cualquiera de ellos en privado y de fondo lo reconoce, ¿no? Eso con independencia de la opinión que nos merezca, digamos, lo que es la institución militar, digamos, de por sí, que puedan haber opiniones al respecto también defendibles, ¿no? Pero yo creo que desde el punto de vista pragmático eso está claro, ¿no? Y luego resulta que hay un... Muchas veces se dice, bueno, pero es interesante el disponer de un ejército de alguna forma obligatorio, porque llega, por ejemplo, el tema de los incendios y podemos contar con una serie de personas que van allí y les decimos, ala, a los camiones. O llega, por ejemplo, no sé, las inundaciones del 82 o del 87, ¿no? Entonces podemos mandar allí. Pero claro, lo que no se dice al respecto es que efectivamente eso ocurre, pero la eficiencia de ese personal en ese tipo de tareas es muy baja. No quiere decir que su papel sea desdeñable, muchas veces tiene un papel importante e interesante, pero si lo dividimos por el número de personas o por el presupuesto que es necesario tener para mantener aquello, está claro que otros cuerpos mucho más económicos y más enfocados a la faena lo harían evidentemente mejor. Eso es normal, no se puede una persona que está moviendo tanques que simplemente se plantee la lucha, por ejemplo, frente a los incendios forestales como si fuera una especie de batalla contra un enemigo maléfico que es un poco el incendiario que tal y como era. Está claro de que no son las herramientas ni la mentalidad apropiada.
Bien, otros países, como tú bien sabes, pues cuentan con cuerpos de voluntarios. Uh-huh. ¿Tú crees que, por ejemplo, el carácter español nos permitiría, pues eso, contar con un cuerpo de voluntarios o con un conjunto de personas que en determinadas ocasiones, como estas que tú hablas, de incendios, inundaciones, podría acudir?
Sí, la extensión del voluntariado en España es bastante espectacular y yo creo que está muy relacionado con un poco el nivel económico y también un poco con la mentalidad. En España el voluntariado no ha tenido mucho sentido en parte yo creo que por un motivo positivo, y es que la gente ya tomaba de por sí, sin necesidad de que existiera, digamos, una especie de cosa que se llame voluntariado, tomaba de por sí defensa de una serie de valores. Y una serie de y actuación frente a una serie de riesgos o frente a una serie de accidentes o de catástrofes, ¿no? En España, hasta por lo menos en grandes zonas de España, ha subsistido hasta hace muy poco una tradición, digamos, que hunde sus raíces en un cierto comunalismo histórico. Y entonces donde, España es uno de los, yo recuerdo en este momento me viene la imagen, el antropólogo este, el P. Rivers, que cuando llega allí a Grazalema, cuando en la posguerra, para hacer su famoso trabajo aquel, que se hizo luego muy popular por aquel, El Pueblo de la Sierra. Entonces, dice que él tuvo una cierta emoción porque llegó aquí y se dio cuenta que en castellano, en español, pueblo designaba a la vez la estructura física y la comunidad humana, algo así como la polis griega, ¿no? Entonces, que de alguna forma sus estudios, aquellos un poco sobre... sobre la influencia de la Grecia clásica y toda la visión está un poco de la democracia, ateniense y todo aquello, pues que de alguna forma cuando lo vio allí en Grazalema, que era muy claro, ¿no? Entonces, el sentido ese de comunidad es una cosa que en España, precisamente por la menor modernización, la modernización, digamos, en cursivas, entre comillas, ¿no?, de la economía y de la sociedad, ha hecho de que perviviera más tiempo. No tenía sentido hablar entonces de voluntariado, puesto que, como yo he podido ver perfectamente, cuando en un municipio ocurría un incendio, nadie intentaba ver si había algún medio de comunicación, teléfono o no, para llamar a los voluntarios, sencillamente actuaba, ¿no? Ahora, en una sociedad como ocurre actualmente, en la que cada vez, y lo hemos visto mucho en los últimos 20 o 30 años, los temas, digamos, crematísticos, más que económicos, crematísticos, o sea, los dinerarios, lo relacionado un poco con el dinero, pues han ido tomando cada vez más importancia. Entonces parece que, y al mismo tiempo marginando a más gente a otros niveles, parece que el voluntariado es una especie como de tendencia correctora, ¿no? De alguna forma, tanto a nivel institucional como a nivel de los individuos, se piensa que el voluntariado puede... digamos, limar o moderar ciertas tendencias excesivamente, digamos, competitivas y excesivamente tal de lo que marca un poco a los individuos el mercado, ¿no? Porque se supone que, por ejemplo, un individuo racional en el mercado no debe dar muchas facilidades al vecino para, por ejemplo, adquirir un bien que él podría adquirir a lo mejor por menos dinero. Entonces parece un poco, el voluntariado se hace un poco como sistema de corrección, ¿no? De corrección precisamente del exceso de mercantilización de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que es por lo tanto una cosa de doble filo. Es positivo en el sentido de que está muy bien de que haya personas que se involucren, evidentemente, en aquellas facetas que consideren interesante, pero al mismo tiempo es un poco carencial. De alguna forma muestra de que los patrones habituales de comportamiento de los individuos en la sociedad son patrones muy sesgados hacia esa mercantilización y un poco el valor del dinero como digamos, baremo principal, ¿no?
Muy bien. Bueno, ahora, como sé que tienes ganas, háblanos de tu profesión, de muy todo bien lo que ello encierra, tu lugar de trabajo, tus objetivos.
Todo. Yo tengo todavía, no sé si por mucho tiempo, quizá tenga que hacerme un sitio más fijo de trabajo, pero hasta ahora he tenido una cierta sensación de ambulante, de itinerante, porque... cuando he estado trabajando en algún sitio concreto, siempre que he podido, bueno, pues he intentado luego mantener una buena relación, pero desde fuera, ¿no? Entonces, siempre me ha gustado el trabajar pues donde vivo, o bien, como ha ocurrido y ha ocurrido ahora, por ejemplo, pues me alquilo un sitio para trabajar, pero siempre un poco como persona un poco independiente, ¿no? Como eso que se suele llamar un profesional, no sé. Sí, exactamente, en lo que se suele un poco tal. Y entonces, dentro de la biología, en realidad lo de biólogo no es muy representativo. Yo en realidad, el otro día estaba pensando, eso Eso a tus alumnos les puede interesar. Esto ya estaba yo pensando, haciendo un recuento de los 5 años de carrera, pero podía servir antes, en los años anteriores de educación de esta de bachiller y todas esas cosas. Pues estaba un poco haciendo un recorrido por ver qué es lo que había aprendido, digamos, desde el punto de vista formal. No, que yo no dudo lo que mucha gente te dice, hombre, pero es que en realidad esos años son muy valiosos porque te dice la educación sentimental, el rollo con los amigos, el no sé qué, el ver un poco el mundo. Sí, eso está claro, pero de acuerdo, pero eso no es la principal justificación de la enseñanza formal. La enseñanza formal cree ella, o los que, sus actores principales, que realmente es importante como simple mecanismo de transmisión de conocimientos, ¿no? Entonces estaba yo haciendo un recorrido y la verdad es que después de pasarme por unas 20 asignaturas o más o menos, o algunas más, que yo tuve en los 5 años, pues salvo una persona y una asignatura que realmente tengo que reconocer que sí, que aprendí algunas cosas de ella. Las demás asignaturas no es que no haya aprendido nada, claro, claro que sí aprendí y pude además discutir o me pudieron comentar o pude ser receptor, una serie de cosas, pero la verdad es que no han tenido ninguna influencia en mi, prácticamente ninguna influencia en mi trabajo. Entonces, lo de que sea biólogo o no, como mucho vamos a dejarlo biólogo de una asignatura, puesto que las otras 19 han sido casi casi para lo que yo he hecho después, ceros a la izquierda. Realmente no me han servido gran cosa en lo que yo trabajo. Y lo que ha ocurrido, y eso es un poco sorprendente, si yo siempre he pensado que era lo normal, pero lo miras y parece un poco sorprendente, lo que ha ocurrido es que desde el principio, sin los conocimientos suficientes, sin la perspectiva suficiente, evidentemente, sin la visión de futuro, evidentemente, yo tenía claro qué es lo que a mí me gustaba y lo que quería hacer, y más o menos lo que era importante dentro de eso. Y efectivamente así ha ocurrido. Y el mundo se ha ido moviendo, no yo en relación a eso, sino se ha ido moviendo en relación a ese criterio. Cuando yo tenía 14 o 15 años, yo el otro día me presentaron tuve que dar unas 4 horitas en un máster de estos de medio ambiente, y entonces que me presenta me dice, es que hizo hace ya, ¿cuántos años? 5 o 6 años un libro, y antes coordinó hace 10 años otro libro donde, bueno, donde se hablaba ya de la importancia, de la enorme importancia del medio ambiente. Y claro, entonces hace 7 años, pues la verdad es que pocos estaban por ahí, y hace 10 años todavía menos. Yo sonreía porque yo tenía 14, 15 años, ya tenía claro esa importancia, ¿no? Y yo sonreía y dije, hombre, me has puesto muy cercano. Digo, te puedo asegurar que hace 6 o 7 años se oía hablar mucho de medio ambiente. No te puedes ni imaginar cuánto más que referido a 20 años atrás, ¿no? Entonces yo lo tenía claro. Y ahí quizás un factor que pudo ser interesante, que fue un factor de azar, pero que indirectamente sí me pudo influir algo, es que yo era una persona que mis mejores notas las sacaba en asignaturas de letras. Bueno, la que más me gustaba era quizá la que era menos de letras de las asignaturas digamos, de bachiller, que era la geografía, ¿no? Pero las mías eran aparte de la geografía, pues, la literatura, la historia, tipo de cosas. Hasta la religión, por supuesto. Y entonces, sin embargo, por azar, porque no fue por ninguna decisión premeditada, yo seguí luego digamos, la línea de ciencias. Entonces siempre ocurrió de que me pareció que había sido una decisión acertada porque me obligó un poco a meterme en terrenos un poco, pues no sé, a mí cuanto más abstracta era la ciencia, menos me interesaba. Entonces, por ejemplo, la biología o la geología me interesaba más que la química me interesaba más que la física, y la física me interesaba mucho más que las matemáticas, porque las matemáticas nunca la consideré más que como pasa el lenguaje, ¿no? Una cosa a nivel instrumental, ¿no? Nunca tuve mentalidad matemática ninguna, que para mí era un problema las matemáticas siempre, ¿no? Y de hecho en las matemáticas, las asignaturas o digamos, los temas que eran más, me resultaban más próximos eran cosas como la estadística o la teoría de la probabilidad, que eran cosas mucho más, digamos, prácticas y donde no tenía un gran cuerpo teórico detrás, ¿no? Entonces, lo que sucedió fue que Porque por un lado tenía facilidad y siempre me ha interesado, por ejemplo, la historia o la literatura o la geografía, y por otro lado, yo lo que estudié fue fundamentalmente, pues eso, bioquímica, química orgánica, etcétera, etcétera, fisiologías y tal. Entonces estuvo bien a ese nivel porque sin renunciar a ninguna de las dos líneas, entonces tendía a tener siempre una cierta visión un poco más allá de las disciplinas concretas. Entonces, como yo tenía una imagen muy clara y desde el finales de los años, pues eso, que tenía 14 años, 15, 69, 70, tenía una imagen muy clara de que los problemas que se empezaban ya a decir entonces de medio ambiente, que iban, pues, los tipos de contaminación, la de, digamos, la pérdida de recursos, la degradación de sistemas ecológicos, etcétera, etcétera, pues eran cuestiones absolutamente obvias y que además solamente cabía pensar de que se iban a incrementar en el futuro, desde el principio lo tuve muy claro. Pero realmente, por ejemplo, volviendo al tema de la biología, yo pasé 5 años de biología y no tuve ni un solo tema al respecto. Ni uno solo. Es más, si yo no hubiera estado convencido de que esta cuestión era absolutamente vital, bueno, es que hubiera sido imposible que lo hubiera desarrollado. Yo la desarrollé como pude, a salto mata, como podía, y siempre tenía esa perspectiva, pero era absolutamente extraña a lo que entonces había, digamos, en el esto universitario.
No, yo tal, porque tal.
Bien. Has expuesto ahora una idea, sí, que a mí me interesa que desarrollaras, uh-huh, brevemente. ¿Tú qué opinas, pues, que la universidad debe formar desde una perspectiva polivalente, uh-huh, o específica? Porque es difícil, uh-huh, descubrir o averiguar los intereses personales o particulares, uh-huh, de los alumnos.
Bien, yo creo que la universidad, cuanto más abierta sea, mejor. Y lo que me llama la atención es que... A ver, otra vez. Y lo que me llama la atención es su escasísima evolución de en los últimos 20 o 25 años, ¿no? Porque es cierto que en algunos aspectos... aspectos bastante obvios, ¿no? Bastante que era aquello era inmantenible, ¿no? Pues evidentemente ha evolucionado, ¿no? Pero por ejemplo, hay un tema muy grave, no en la universidad, sino en cualquier campo del conocimiento, que es el tema un poco de la especialización y el tema un poco de dedicarse a aspectos cada vez más pequeñitos dentro de temáticas cada vez más divididas, ¿no? Está claro que ese es un camino que tiene unas limitaciones obvias, porque solo cuando... está claro que ahorra esfuerzos, te voy a concentrarte en una faceta de la realidad muy pequeña, pero ahí lo único que se puede hacer es una especie de conocimiento sistemático, o sea, a partir de lo que ya se sabe, seguir por ahí, por esa línea. Nunca aparecen cosas nuevas. Las cosas nuevas siempre existen por interacción de diferentes disciplinas o por visiones más holísticas, modelos que de pronto aparecen, por ejemplo, en física, pero pueden ser aplicadas, pues yo que sé, a la ecología o al revés o tal, etcétera, etcétera. Entonces, si uno se centra en ser un especialista, pues entonces puede hacer bien una tarea muy determinada. Luego, pero nada más. Y luego hay otro problema muy claro. En este momento, tal como está eso que se suele llamar el mercado de trabajo, resulta que la especialización es poco interesante. Porque es bastante difícil que puedas hacer, te pueda salir un trabajo de la misma especialidad que tú, o subespecialidad que tú estás trabajando. Esos que tú has estado estudiando, esos puestos son pocos, hay luchas muy feroces por conseguirlos, y además de las luchas estas terribles, son las luchas de los conocidos, de las personas que precisamente están más cerca de ti, ¿no? Los compañeros y todas esas cosas. Y entonces ahí las salidas son solo para algunos, ¿no? Entonces yo creo más bien que ahora lo que interesa es todo lo contrario. Ahora lo que interesa es tener un título, es bastante indiferente cuál sea. No por nada, sino porque de alguna forma, pues, por ejemplo, la administración pública barema a partir de niveles en que el título A, B, C, D y todas esas cosas es, digamos, el principal o primer criterio. Algunas empresas también, aunque a las empresas le importa bastante menos, ¿no? Entonces, pero bueno, está bien el tener un título, y entonces el tema es si la universidad es lo más abierta posible, de alguna forma tú puedes diseñarte un poquito el tipo de estudios. Vale, tú serás, por ejemplo, licenciado en filología, pero a lo mejor has conseguido, imaginemos que te interesa el lenguaje científico y técnico, y entonces te has matriculado una serie de asignaturas, pues no sé, de otras carreras técnicas o científicas, y entonces es algo muy positivo. Una de las, yendo al tema de la filología, por ejemplo, una de las salidas bastante evidentes que está teniendo la carrera es el tema, pues todo lo que está relacionado con la difusión, periodismo, etcétera, etcétera, el uso de un poco del lenguaje. A lo mejor eres el redactor deportivo, no es que, pero de alguna forma está bien que entonces, como no existe, digamos, mire usted, hay una plaza de trabajo que es filología hispánica de no sé qué, de la Edad Media, de no sé cuántos, es una cosa. Lo mejor es que la gente salga con una formación básica buena y sobre todo con una perspectiva, una visión de lo que es el mundo, de lo que es la sociedad y tal. Y a este respecto, pues probablemente esta sea una carrera en este sentido bastante atípica, pero una cosa verdaderamente increíble que todavía sigue existiendo hoy es que la gente se juega muchas veces su primer trabajo, y su primer trabajo es prácticamente su vida laboral, porque el primer trabajo es el difícil de conseguir, el segundo es un poco más fácil, el tercero se juega con muchas veces con dos, haciendo dos historias que no se les ha dedicado en los 4, 5 o 6 años de carrera absolutamente ni un día, que son el tema de cuénteme usted su vida en un folio, descríbame tal, pero lo digo un poco, está echando flores, ¿eh? Y el otro tema que es absolutamente fundamental es la entrevista. Entonces, que un señor o una señora se han pasado 5 o 6 años en una ingeniería o una carrera técnica o científica y resulta que en el momento decisivo, que hay 20 que tienen la misma puntuación que él, porque encima es así, son 20, resulta que le dicen, redácteme usted algo, no sabe redactar. Es que es algo increíble. Estoy hablando un poco, no sé redactar. Y dos, le hace una entrevista y no sabe explicarse, no sabe decir nada, no hace más que una colección de tópicos. Claro, esto es muy fuerte. Si tú tienes en cuenta de que a lo mejor el cálculo integral 2 le dedicó el buen hombre o la buena mujer 2 años de su vida prácticamente para probarlo, y resulta que en ese momento es absolutamente no tiene ningún valor, ¿no? Y sin embargo, una cosa tan simple como utilizar el lenguaje, que eso, por ejemplo, digo las carreras de ciencias y técnicas, pues ya sabéis que es un poco más, es un punto débil, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, ¿no?, de que luego, de que esas cosas ocurran, ¿no? ¿Cómo es posible? O sea, es una cosa increíble.
Es difícil convencer muchas veces a los colegas. Bien, ahora cambiamos de tema. Háblanos sobre tu tiempo libre, tu ocio. ¿A qué lo dedicas?
Sí,
lo
gastas, sí, sí, bueno. Bueno, vamos a ver. Yo mi ocio, yo es que en realidad tengo una situación un poco compleja de explicar, pero tiene mucho sentido. Es que yo en realidad no tengo separado el tiempo de trabajo del tiempo de ocio. Entonces, como yo no trabajo sin horario, entonces, por ejemplo, yo trabajo normalmente cuando hace sol. Si no hace sol como hoy, pues normalmente no trabajo. Y claro, y alguien dirá, bueno, esto es una cosa ya, esto no,
Valencia no es preocupante,
sí, no es preocupante, sí. Digo, bueno, esto cómo lo vamos a meter dentro de una muestra de la población, parece un caso de un loco de la vida, ¿no? Nada, tiene un sentido, además es curioso, tiene el sentido de que cuando yo tenía 17, 18 años, pues entonces yo leía mucho por las noches, me encantaba, los días como hoy, meterme allí, y yo devoraba todo. Yo además estaba al principio en una casa que no tenía ni un solo libro, esto es algo tremendo, por eso vuelvo a repetir, las características intrínsecas, digamos, de esa especie de interacción entre la genética y los primeros años de tu vida y son absolutamente fundamentales. O sea, en medios, en ambientes, en entornos, digamos, donde no hay casi ningún estímulo para una cosa, no importa, lo buscas, ¿no? Entonces, es curioso, yo estaba en una casa que aparte de los libros míos de texto no había nada. Es más, incluso yo aprovechaba descuidos cuando era muy pequeño y entonces cogía novelitas del oeste porque era lo único que se podía leer, recortes de periódico, leía cualquier cosa. Bueno, pues entonces el tema es que yo leía mucho, en exceso, seguramente. Y entonces cuando tenía 17 o 18 años, pues recuerdo que me llevaron un oculista y el hombre se preocupó, es que tal. Bueno, se preocupó, me hizo que me preocupara a mí. Yo creo que ahora lo veo y era una tontería, puesto que estaba claro que yo había dejado de crecer, por tanto la miopía no me seguiría, pero me consiguió pasarme su preocupación de que no leyera con luz artificial si fuera posible, de que, en fin, de que no leyera excesivamente, de que me lo tomé tan al pie de la letra que al cabo de 2 meses no podía leer ni escribir con luz artificial, porque cuando lo empezaba a hacer, al cabo de 5 minutos me empezaban a llorar los ojos y tal, me había deshabituado. Entonces fue tan así, y me lo tomé tan en serio, que entonces cambié el sistema un poco de trabajo, y entonces lo que hacía era trabajar al aire libre, si es posible con sol, y muchas veces trabajaba pues en sitios insospechados, pues desde los parques hasta cualquier lado, vagones de ferrocarril, en fin, era un poco mi esto, ¿no? Entonces todavía lo sigo manteniendo, y entonces los días, digamos, nublados, lo que hago me dedico a pensar y trabajo en pizarra, con pizarra de tiza, en estos tiempos de la procesadora y todas esas cosas, ya nadie lo hace, ¿no? Entonces todo el mundo se queda muy admirado, ¿no? Y escribo a mano, por eso a mí me gustan mucho los faxes o los fax o lo que digamos los facsímiles, los aparatitos de facsímiles, ¿no? Y porque no tienes que pasar por un tecleado previamente, sino que puedes directamente de puño y letra, a diferencia del correo electrónico, que bueno, por lo menos las versiones normales que tienes que enviar. Entonces, volviendo un poco al tema del ocio del trabajo, entonces está muy ligado a eso. Para mí es bastante indiferente que sea un sábado o a que sea, por ejemplo, un lunes, no tengo horario. Y entonces, pues depende de cosas, por eso lo he comentado, de las condiciones climatológicas, del estado de ánimo y de mi pereza, que es muy grande. Soy muy perezoso, y entonces eso hace de que a mí me encanta mucho más hablar que escribir, porque es más fácil. De hecho, si pudiera vivir solamente hablando, pues sería un punto.
Llegamos ya a la última parte. Entramos en una conversación más, no dialéctica, pero sí de diálogo. Si te tocara la lotería, ¿qué harías?
Es que no juego nunca.
¿No juegas a nada? ¿A ningún juego de azar? Bueno, pues si recibieras una herencia que no te esperas, ¿qué harías?
Primero, me causaría un problema. La gente suele decir muy rápidamente, yo si me tocara la lotería o tal y cual. No, me causaría un problema porque inmediatamente se me plantearía el gran dilema económico. Es lo que siempre la economía dice, ¿no? Es que siempre hay más posibilidades de, más actividades en las que, más cosas que comprar de las que uno puede, de las que uno tal. Es un problema de las limitaciones. Me causaría además un cierto problema de tipo ético, decir, bueno, vamos a ver, como esto me ha llovido del cielo, pues entonces, ¿qué hago con esto, no? Está claro que esto yo no me lo he merecido de forma particular, es un azar. Entonces, de alguna forma debería revertir en una cierta medida, pues a alguien, o al conjunto, o a alguien en concreto, que considere yo que está en peores condiciones. O sea, me causaría, hombre, me alegraría evidentemente, porque siempre está muy bien, a mí me gusta mucho ser espléndido. De hecho, yo llevo y estoy ahora haciendo de administrador de una especie de empresa de estudios, y tengo a gala de que es la única empresa de estudios que está pagando a todo el mundo por adelantado. Y además lo tengo a gala. Me juego a veces un poco el tipo, porque siempre alguien te dice, oye, ¿y este que le has pagado 300.000 pesetas para que haga 30 folios? Y si luego hace 10 o no hace ninguno, digo, bueno, es que por 300.000 pesetas a nadie le interesa. Hombre, si yo le diera 30 millones, estoy seguro que no me haría nada. Pero por 300.000 pesetas sería muy tonto, ¿no? Si no me hiciera eso. Nunca más yo le daría siempre una opinión mala de él y nunca más le llamaría y tal.
Bien. ¿Hay algo que te hubiera gustado hacer que no hayas hecho?
Uy, sin duda alguna. Antes estábamos hablando, por ejemplo, de viajar. En los últimos años he viajado muy poco. A mí viajar me gusta, pero no por sistema, sino viajar con viajes y objetivos concretos. Y luego, bueno, claro, hay muchísimas cosas que me hubieran gustado a nivel de relaciones personales, a nivel un poco de, pues no sé. Lo que menos me quedo con el no haber es en el tema precisamente profesional, que yo creo que más o menos, y adaptándome siempre a las circunstancias del momento, más o menos he tendido a hacer lo que creía de lo que había, claro, de lo que quería más, más interesante.
¿Está satisfecho, diríamos?
En... Sí, sí, no. Lo único que pasa es que yo reconozco que si fuera mucho menos perezoso, mucho menos vago, pues entonces, pues claro, me cundiría mucho más. El problema es que luego a lo mejor ocurriría que al cabo de 2 o 3 años o 4 años de tanto esfuerzo, pues perdí a lo mejor un poco el interés, ¿no?
¿Quién puede ocurrir? Has hablado de viajes. ¿En qué prefieres viajar?
Ah, yo soy... Yo una vez comenté en una especie de coloquio, bueno, tenemos tiempo, puedo hablar, ¿no? Que sí, lo siento por los transcriptores, pero de alguna forma. Pues una vez, yo siempre he dicho que el viaje no tenía nada que ver con la escala. Y he puesto siempre un ejemplo, que es un ejemplo, digamos, biológico de la historia y la ciencia, pero es interesante. Cuando Charles Darwin, para formular su teoría de la evolución, no lo hubiera podido formular si no hubiera, si no se hubiera pasado 5 años en el Beagle, en el barco aquel que dio la vuelta al mundo. Pero lo que la gente no suele saber es que él de ahí publicó un libro, luego publicó otro, bueno, publicó 2 o 3 libros, más o menos a partir de la experiencia del Beagle. Pero lo que la mayor parte de la gente no sabe es que él, cuando ya era más viejo y no podía moverse, publicó 2 tomos, 2 gruesos tomos sobre las relaciones de los escarabajos, no, escarabajos no, de los polinizadores, de los abejorros con un montón de flores. El abejorro está adaptado un poco a entrar con una determinada flor, el néctar le deja ahí, etcétera, etcétera, poliniza de esa forma, sin salirse del jardín, porque el hombre no podía moverse. Entonces, en un jardín, una casa victoriana, muy bien, y tenía, supongo, un jardín muy amplio, pero no podía andar más allá de unas cuantas decenas o como mucho un centenar de metros. Y estuvo durante 4 o 5 años trabajando en sus 2 tomos sobre los abejorros y las flores. Lo cual muestra, y muy interesantes por cierto, donde algunas de las ideas un poco de su teoría de evolución pudo aplicarlas ahí. Lo cual demuestra que lo de menos es el número de kilómetros recorridos, o el número, y sobre todo una cosa espantosa, el número de horas pasado en las terminales de aeropuerto o en las estaciones de ferrocarril, etcétera, etcétera, que es un tiempo absolutamente infame, ¿no? Entonces, eso está muy bien, porque si uno quiere tener una visión, digamos, más, digamos, en estos momentos, más ecológica o más medioambiental, pues la verdad es que si todos nos ponemos a viajar locamente y a consumir combustible, a aumentar el efecto invernadero, etcétera, 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 no podría ser algo muy generalizable. Pero si el viajar no depende tanto de los kilómetros recorridos, sino de la actitud y de la curiosidad, entonces yo creo que la gente puede viajar, y puede viajar mucho más de lo que viaja ahora, probablemente recorriendo mucho menos kilómetros, ¿no?
¿Prefieres viajar solo o acompañado?
No, prefiero viajar acompañado. Prefiero viajar acompañado de una o dos o unas pocas personas de confianza. Pocas, porque si son muchas, pues bueno, ya es otra historia. Esto está bien por algunos días, pero no más, porque si no...
Bien, y ya por último, ¿qué harás cuando te jubiles?
Bueno, lo de las jubilaciones... cuando uno realmente tiene este tipo de vida y además, digamos, no se puede decir que sea un cotizante a la seguridad social en su vertiente más típica, ¿no? Pues yo creo que no voy a variar fundamentalmente nada más allá de lo lógico de la edad y de las posibilidades que tengas en ese momento, porque yo siempre he hecho lo mismo, por lo tanto seguiré haciendo lo mismo, ¿no? Con más o menos ganas, o más o menos esfuerzos, o más o menos habilidad, pero no creo que... Es lo mismo que lo del ocio, es que da la casualidad que como no hay una separación nítida entre el horario de trabajo y el horario de ocio, como tampoco ha habido una separación entre... ¿Cuándo dejé yo de ser estudiante y entonces empecé yo, digamos, a enseñar, por decirlo de alguna forma? Bah, tampoco hay ahí ninguna... No hay ninguna divisoria clara. Entonces supongo que no sea ningún cambio drástico.
Pues más fácil todavía. ¿Qué harás mañana?
¿Qué haré mañana? Vamos a ver, mañana. Bueno, mañana es que... Buena pregunta. Mañana tengo un problema, digamos, aparentemente un poco lejano a esto, pero da la casualidad que lo tengo. Mañana tengo un problema de acabar de hacer una serie de cuentas. Porque da la casualidad de que, si bien yo no trabajo con horario y con fechas... Por ejemplo, Hacienda sí, ¿no? Y entonces resulta que como el 20 de enero, que es lunes, hay que hacer las últimas trimestrales del año pasado, entonces yo tengo que hacer, lo tengo que hacer por partida doble, de la sociedad esta de estudios y luego la mía ni siquiera lo he mirado, a mí no me preocupa el mío pone 2 cosas y ya está, pero el otro es fundamental, el tener los cabos atados y bien atados, porque y firmo yo, ¿no? Entonces, pues, aunque sea poco dinero, pero el dinero que hay que repartir, que esté muy clarito y que todo. Entonces, eso es el problema que tengo yo ahora, precisamente. No tengo más, pero el problema es ese. Pasado mañana, a partir de pasado mañana, tengo otro problema, pero ese ya es más próximo a lo que hago. Vamos muy atrasados en un estudio que estamos haciendo y tenemos que recuperar tiempo en los próximos 2 meses y medio. Y no sé bien cómo, pero ya habrá alguna forma de salir del tema. Pero vamos muy atrás.
De acuerdo, muchas gracias.